Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Este viernes 4 de enero de 2019 reciban un cordial saludo de Luis Fernando Quintero. Y para hoy el tiempo que nos espera son cielos poco nubosos en la mayor parte del país, exceptuando el área mediterránea y Canarias. Habrá nieblas que pueden ser persistentes en el noreste del país. Además, las temperaturas diurnas siguen sin grandes cambios y las nocturnas significativamente bajas en zonas de la mitad norte y el centro de la península. También las heladas serán importantes en parte del interior del país y más intensas en los Pirineos y en el sistema ibérico. A esta hora en Madrid estamos a 1 grado, seguimos con mucho frío en la capital, vamos camino de 11 grados. La máxima va a estar en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas con 22 grados. La mínima ya no la da Teruel, recordemos, ha estado 2 días consecutivos dando la mínima con 7 grados bajo cero. Hoy la mínima se encuentra en Zamora y en Vitoria con 6 grados bajo cero. Y por tercer día consecutivos tenemos que asomarnos al tráfico de la capital. Silvia Ribeiro, buenos días.
Buenos días, Luis.
Porque tenemos de nuevo activado el protocolo anticontaminación en el escenario 1. Insisto, sí. Por tercer día consecutivo.
Sigue ese escenario 1, lo que implica la limitación de velocidad en la M30 y los accesos a la capital a 70 kilómetros por hora. Y de nuevo, el ayuntamiento sigue recomendando que utilicemos el transporte público para entrar en la ciudad.
Bueno, ya saben ustedes, si nos están escuchando desde el coche, si están acercándose hacia su lugar de trabajo, desplazándose hacia un lugar de descanso, de disfrute para los días que tenemos por delante de cara a la festividad de los Reyes Magos, tengan mucho cuidado, mucha precaución al volante. Y hoy tenemos que seguir mirando a Andalucía porque la formación de gobierno, la investidura de Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta, está en el aire. Y lo está porque Vox ha logrado de nuevo, una vez más, desde el pasado 2 de diciembre, cuando se celebraron las elecciones en Andalucía y dio ese golpe encima de la mesa con 12 diputados, contra todo pronóstico, ninguna de las encuestas vaticinaba un éxito de ese calibre para la formación de Santiago Abascal. Bueno, pues desde ese día ha ido marcando la agenda política prácticamente semana a semana. De nuevo, Vox marca la agenda, marca el paso a todos los partidos políticos y en este caso mantiene en el aire esa posible investidura a Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, porque ha colocado, insisto, encima de la mesa el debate sobre la violencia de género, sobre la llamada violencia de género, la violencia doméstica. Esa norma, una norma que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero para acabar de forma aberrante con la igualdad de los españoles ante la ley, para terminar con la tutela judicial efectiva, para enterrar el principio fundamental de presunción de inocencia, esta ley que puso en marcha, insisto, Zapatero en el año 2004. Pues bien, si hoy estamos hablando de violencia doméstica, si hoy estamos hablando de esa ley, si es injusta o si no lo es, y del posicionamiento que tienen los partidos políticos, es porque Vox ha puesto ese debate encima de la mesa y ha vuelto a marcar el paso a propios y extraños. Partido Popular, Ciudadanos y toda la oposición de la izquierda y de la progresía española están hoy hablando de ese asunto. Desde la izquierda se considera prácticamente cómplice de violencia o de asesinato a todo aquel que ponga en duda la efectividad de esta ley para la lucha contra la violencia doméstica o cualquiera que denuncie los atropellos jurídicos que permite contra la mitad de la población. Tanto es así, señores, que son muchos los políticos que han olvidado su oposición frontal a esta barbaridad jurídica desde hace años y que terminaron firmando el año pasado en el Congreso por unanimidad el Pacto de Estado contra la llamada violencia de género y que, entre otras medidas, incluye una partida, atención, de 200 millones de euros extra cada año para este fin. Partidas presupuestarias que, por cierto, no sabemos por qué, en lugar de llegar a las víctimas, terminan llegando a la multitud de asociaciones feministas que en España campan por sus respetos. Ahora es noticia la ley de violencia de género específica de Andalucía, la que se aprobó en julio y que, entre otras barbaridades, otorga subvenciones sin necesidad de una denuncia previa, amplía el concepto de violencia de género incluyendo los delitos cometidos fuera de la pareja e impone la coeducación de género, o de sexo, más bien de género según la literalidad de la ley, en la enseñanza. Esta ley, la andaluza en este caso, es la que quiere blindar y dotar presupuestariamente con la suficiencia necesaria el Partido Popular y Ciudadanos según su acuerdo de gobierno en Andalucía. Vox, actor absolutamente necesario para que ese cambio se produzca en Andalucía, ha recordado que la lucha contra esta barbaridad jurídica es santo y seña de su programa desde el primer minuto y es la condición que ha puesto para dar su apoyo a la investidura del popular Moreno Bonilla. Ya han oído ustedes estos días el torrente de críticas que le ha supuesto, pero quizá la que más llama la atención sea la posición férrea de Ciudadanos en contra de cambiar una sola coma del acuerdo, porque ¿se acuerdan ustedes de las cosas que le hemos oído a Ciudadanos hasta ahora sobre la ley de violencia, la mal llamada ley de violencia de género, la ley de violencia doméstica? Vamos a recordar solo algunas de ellas. En 2015, en su cuenta oficial en redes sociales, Ciudadanos coincidía básicamente con el mensaje de Vox y su programa apostaba por sustituir la actual normativa estatal por una nueva ley, y leo textualmente, contra la violencia intrafamiliar, es decir, dejar de eliminar esa igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y equipararla, que tan blindada esté la mujer como el hombre contra la violencia dentro del núcleo familiar. Un año antes, Toni Cantó, cuando era todavía diputado por UPyD, en el año 2014, criticaba la llamada ley de violencia doméstica en sede parlamentaria y lo hacía denunciando que además no funcionaba. Que no se acuerdan, lo recordamos.
Esta ley no funciona, señoras del Partido Socialista. No funciona, señoras del Partido Popular. Es una ley que no funciona y esto nos parece esencial.
En 2013, Toni Cantó había ido más allá todavía y había denunciado que la mayoría de las denuncias por violencia doméstica habían sido falsas y que las estadísticas estaban sesgadas. Pero hay muchos más ejemplos. En un debate en televisión, en diciembre de 2015, la también miembro de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz se mostraba abiertamente en contra de la mal llamada ley de género.
Es que es tan grave que un niño vea como su padre mata a su madre que vea como su madre mata a su padre.
Pero no queda aquí la cosa, tenemos todavía más. Un año después era Juan Carlos Girauta quien en los desayunos de Televisión Española abogaba al menos por algún cambio matizable dentro de esta ley.
El agravante que existe en la ley se mantiene. Y después nosotros decimos, oye, la violencia entre parejas homosexuales, ¿por qué no va a tener ese agravante?
¿Qué decir del Partido Popular? Desde el Partido Popular también se han mostrado en el pasado contrarios a esta ley abiertamente injusta y por eso, quizá, por todo este pasado de ambos partidos, pues extraña la vehemencia con la que Ciudadanos y el Partido Popular se oponen ahora en Andalucía a tocar una sola coma de esa injusta ley de violencia doméstica, de violencia llamada violencia de género andaluza. Y se niegan a tocar una sola coma de ese acuerdo al que han llegado, en la que se habla incluso de dotar todavía con más recursos públicos esta ley de cara a proteger a la mujer frente al hombre, en cualquiera de los casos, blindando la desigualdad ante la ley. Y quizá por esto, y solo quizá digo, los votantes del Partido Popular y de Ciudadanos puede ser que les cueste entender o que ambos partidos no sean capaces de abrir la mano en un asunto que ha formado parte capital de sus programas hasta hace bien poco. Una vez escuchadas estas declaraciones y repasada la posición de Ciudadanos y del Partido Popular, ¿quién estaría oponiéndose a la investidura en Andalucía? ¿Quién estaría oponiéndose a un cambio de gobierno en Andalucía? ¿Vox? Por su posición, dicen algunos, maximalista, con una sola propuesta que le puede molestar a Ciudadanos y al Partido Popular, o es Ciudadanos el que, dando la vuelta a lo que ha sido su discurso de los últimos años, se niega ahora a tocar bajo ningún concepto. Recordemos, Ciudadanos, un partido que para la investidura, por ejemplo, la última investidura de Mariano Rajoy fue necesario en un acuerdo no de gobierno sino de investidura y puso sus propias condiciones. Lo peor de este asunto, insisto, es que pocos o ninguno quiere incidir en una realidad pasmosa: la nula o escasa efectividad de esta ley. Una ley que, como recordamos, se puso en marcha en 2004 sobre la violencia sobre las mujeres. Vamos a poner solo un dato encima de la mesa. Entre el 99 y el 2003, antes de la ley, morían de media en España por violencia doméstica 58,4 mujeres. Ya ven ustedes que afinamos el dato hasta con decimales. Entre 2005 y 2018, esa media es de 59,4. Estos datos, que hablan por sí solos y que recoge Luis del Pino en uno de sus comentarios en Twitter, está también recogido en una magnífica pieza que firma hoy Manuel Llamas en Libertad Digital y en Libre Mercado, donde se recuerdan todos y cada uno de las posiciones que se han mantenido en los programas electorales de Partido Popular, de Ciudadanos y también de Vox a lo largo de estos años. Como digo, el cambio en Andalucía será posible si alguno cede, o bien Vox, o bien Ciudadanos y Partido Popular. Pero viendo lo visto, escuchando lo escuchado, hay veces en las que uno duda quién es el que debería dar el paso atrás. Son las 7 y 11 minutos de la mañana, las 6 y 11 en Canarias. Estos son los titulares del día. Me acompañan ya Silvia Ribeiro y Rubén Fernández para ayudarles a entender y a conocer toda la actualidad del día. Vamos a continuar comentándoles la polémica por este precio que ha puesto Vox a su apoyo a PP y Ciudadanos para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía.
Mientras Vox insiste en que no apoyará el punto 84 del acuerdo programático de PP y Ciudadanos, el diario El Mundo desvela hoy que los populares van a ofrecer a los de Santiago Abascal la posibilidad de aumentar la inversión en ayudas a hombres, niños y ancianos que también son víctimas de la violencia doméstica. La medida, sin embargo, se implantaría al margen del acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos, cuando Juan Manuel Moreno sea ya presidente.
Mientras PP y Ciudadanos insisten en que no van a eliminar el punto 84 de su acuerdo programático ni rebajar la aportación económica a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ninguno de los dos partidos está dispuesto a ceder. Los populares piden, además, que no se haga política con esta cuestión. Escuchamos a Pablo Casado y a Teodoro García Gea.
Con la violencia de género, con la violencia doméstica, no hay que politizar. Creo que en esto tenemos que ir todos juntos. Y lo que puedo decir es que al Partido Popular nadie nos va a dar lecciones de cómo se combate la violencia en el ámbito doméstico.
Va a haber negociación con Vox, como ha habido con otros partidos en otras regiones, como habrá seguramente en el futuro. Yo creo que los andaluces nos han mandado un claro mensaje de cambio y ese mensaje tiene que venir de la mano del acuerdo de 59 diputados.
Bueno, ya ven ustedes la posición. Bueno, parece que algunos medios de comunicación, el diario El Mundo y también otros periódicos, insinúan, ¿no?, y que podría haber por parte del Partido Popular un, digamos, que abran un poquito la mano de cara a hacer ese gesto con Vox, pero en declaraciones públicas son tajantes, igual de tajantes que ha sido la respuesta de Vox.
Sí, a través de Twitter, Santiago Abascal insiste en que no va a apoyar un programa elaborado por partidos que le han dejado al margen y que además proponen medidas que supondrían una traición a sus votantes. Según el diario ABC, para no impedir el cambio en Andalucía, Vox podría prestar a PP y Ciudadanos solo los 4 diputados que necesitan para investir al candidato Moreno Bonilla, un modo, cuentan, de evidenciar la debilidad del nuevo gobierno. Populares y naranjas dan por hecho que no habrá repetición electoral, que Abascal va de farol, según cuenta La Razón, y le advierten de que podrían perder al menos 5 escaños por la movilización de la izquierda en caso de volver a las urnas.
Bueno, pues desde los partidos de izquierdas falta tiempo para cargar las cintas contra Vox y acusarles nada menos que de cómplices de violencia.
El PSOE y Podemos insisten en presionar a PP y Ciudadanos para que no reduzcan las ayudas a las entidades feministas, mientras la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, confirma que presentará su candidatura a la investidura. Verónica Pérez es la secretaria general del PSOE en Sevilla, la que suena como posible sustituta es la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también se ha pronunciado a favor del cordón sanitario Pons.
No hay nadie con más legitimidad, porque es la que tiene más votos para presentarse a la investidura, que Susana Díaz. Con lo cual, claro que Susana Díaz se presentará a la investidura. Es la que tiene más votos, más respaldo de los andaluces, más escaños en este Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, si hay alguien que debería optar a esa investidura, tiene nombre y apellido y es Susana Díaz.
Y todo aquel que pacta o que acuerda gobiernos con esa formación política, aunque quiera mirar para otro lado, se encontrará y se terminará encontrando que esas propuestas políticas se ponen encima de la mesa y tarde o temprano se tendrán que pronunciar sobre ellas.
Pues parece que en el Gobierno han colocado a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, de paragolpes para todo. Yo creo que la han puesto de guardia porque es la que cada día se pronuncia sobre absolutamente todos los temas, algo que alimenta esos rumores que tanto nos ha contado Ketty Garate en Libertad Digital sobre que posiblemente sea la elegida por Pedro Sánchez para sustituir a Susana Díaz en el Parlamento. Pero si estas críticas les ha parecido poco, no pierdan ustedes de vista a otra gran protagonista de nuevo de la política española. Irene Montero, de Podemos, empieza a pedir turno. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Será el próximo 9 de enero cuando la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, se reincorpore a la vida pública en un acto protagonizado por mujeres y convocado contra los que en el Partido Morado llaman odiadores profesionales. En un escrito en Facebook publicado ayer, Montero anunciaba su vuelta asegurando que tras las manifestaciones como la del 8 de marzo, las de los pensionistas, los odiadores profesionales, decía, han reaccionado violentamente ante el empuje democrático de España. Se refería directamente a Vox, diciendo que ante los tiempos de incertidumbre y de falta de ilusión por el futuro, los de siempre, aseguraba, vienen a caballo a decirnos que la solución es odiar. Acusaba a los de Abascal de odiar a las mujeres y también a quienes vienen de otros países, pero no solo eso. Ayer Pablo Echenique se sumaba a Teresa Rodríguez, acusando también a los de Abascal de ser cómplices de los violadores y los asesinos.
Así, cómplices de violadores y asesinos. Total, que las declaraciones salen gratis, debe pensar la señora Montero. Bueno, ayer precisamente en esta casa, Rocío Monasterio, de Vox, respondía a estas críticas recibidas por su formación. Era en Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal, cuando Rocío Monasterio daba respuesta, como decimos, a todas ese torrente de insultos, de críticas y de insinuaciones que hace la izquierda. Muy pendiente de todo ha estado nuestra compañera María Ayuste. María, buenos días.
Buenos días. La ley de la violencia de género está haciendo peligrar el cambio en Andalucía por las exigencias de Vox a PP y Ciudadanos. El partido de Abascal solo ha recibido desde entonces duras críticas, como la de la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, acusándoles de ser cómplices de los asesinatos de mujeres y niños en España. Unas graves acusaciones a las que quiso responder la responsable de Asuntos Sociales de Vox, Rocío Monasterio, en el programa de la tarde de esta casa.
Vox además va a ejercer todas aquellas acciones legales que estén en nuestra mano para defendernos de acusaciones tan graves, porque esas acusaciones son gravísimas, gravísimas. Lo que quieren es amordazar a todos aquellos que lo que pretendemos es cambiar la ley de violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar, y eso no quieren que ni lo mentemos, no nos quieren dejar hablar, y parece que aquí, pues claro, lo que parece que hay es amenazados los intereses de algunos que creo que en los recursos de género tienen su forma de vida, y si al verse amenazados, pues atacan y no tienen un verdadero interés por acabar con la violencia, que es en lo que está Vox.
Como ya adelantó, Santiago Abascal iniciará acciones legales contra aquellos que les atacan. Critica a la dirigente de Vox que la ley de violencia de género es asimétrica y que por eso desde su partido defienden que la ley tiene que ser igual para todos y que se revise la opción de que sin denuncia se pueda acceder a ayudas sociales. También denunció Monasterio el uso que hace Podemos de la política de género, recordando que el partido de Abascal defiende la libertad y la igualdad de todos los españoles y que no encasilla a las mujeres, recordando que las mujeres no queremos ser una cuota y ser utilizadas por los partidos, dijo, como hace Podemos. El líder del partido ya contestó claro a través de Twitter a Partido Popular y a Ciudadanos. Vox no va a traicionar a sus votantes.
Bueno, de lo que no cabe duda es que esta polémica que mantiene a Vox en el candelero está ocupando muchas portadas y está preocupando mucho al Partido Popular.
Sí, en el PP está creciendo el nerviosismo por la subida de las encuestas otorgan a los de Vox a nivel nacional tras la irrupción en Andalucía con 12 escaños. Su crecimiento ha sembrado una cierta descoordinación de posturas en el seno interno del partido. Es el caso de Borja Sémper, que tacha de populistas a los de Abascal. Otros balones populares, sin embargo, han optado por obviar al partido.
Mientras, desde Ceuta, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se muestra más contundente, no impone ningún cordón sanitario y además exige al PSOE que cese en sus ataques a Vox. Considera que la izquierda no le puede dar lecciones después de la imagen de Idoia Mendia con Arnaldo Otegi Nochebuena.
Tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA y ellos están pactando con aquellos que quieren destruir España desde Cataluña
alentando incluso la kale borroka en las calles.
Bueno, y cambiamos de asunto porque hoy tenemos que hablar también de Cataluña. El gobierno vuelve a tender la mano al xenófobo Quim Torra. Pedro Sánchez sigue buscando el apoyo de los golpistas para los presupuestos.
A cambio, el PSC se ofrece a apoyar las cuentas de Quim Torra, lo que supondría que Esquerra y el PDeCAT no tendrían que depender de la CUP. El cambalache sería a cambio del voto favorable de los separatistas en Madrid. Lo anunciaba ayer el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Mientras tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trataba de convencer a los independentistas.
Si por parte de las fuerzas que dan apoyo al gobierno de Cataluña se niega la posibilidad de que haya unos presupuestos generales del Estado y por lo tanto se niega la posibilidad de mejorar la situación económico-financiera de la Generalitat, nosotros ni entraremos a negociar.
La ANC quiere hacer una gran marcha a Madrid cuando los 9 presos independentistas declaren ante la Audiencia Nacional. También quieren hacer marchas contra el juicio por el 1 de octubre en ciudades como París, Londres o Bruselas.
Y en Barcelona la valoración de Ada Colau se desploma en el barómetro que publica el propio ayuntamiento. Se trata de la peor nota que obtiene un alcalde en los 2 últimos mandatos. El 42% de barceloneses considera que su gestión es mala o muy mala. La caída en las valoraciones se produce mientras se dispara la inseguridad ciudadana. El 21% cita la delincuencia como el principal problema de la ciudad. Este se ha quintuplicado en solo un año.
Esto es la inseguridad en Barcelona, en la ciudad condal, pero es cierto que las incidencias por odio, por separación, esa separación que el xenófobo Quim Torra ha terminado de certificar, pero que lleva años produciéndose, alimentándose y subvencionándose en Cataluña, es motivo de preocupación para muchas personas, no solo en Cataluña, sino también fuera. Hoy, precisamente, a partir de las 9:15, vamos a poder hablar con alguien que muchos de ustedes conocen, con alguien a quien le conocerán como el hermano mayor, con Pedro García Aguado, quien abandera una extraordinaria plataforma que procura, porque quiere, empezar a sembrar la semilla de la reconciliación entre aquellos que en Barcelona, que en Cataluña, que en el feudo del xenófobo Torra y compañía, sufren la división por cuestiones ideológicas. Es una iniciativa fantástica que nos va a explicar Pedro García Aguado hoy a partir de las 9:15. De momento, a las 7:22 de la mañana, a las 6:22 en Canarias, dejamos aquí este repaso informativo, continuamos un poquito más tarde, pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
7:25 de la mañana, 6:25 en Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Es la Mañana de Federico, de Es Radio. Si no han llegado a tiempo para conocer la última hora sobre el tráfico, recordarles que si circulan por Madrid continúa el escenario 1 anticontaminación por tercer día consecutivo. Pero tenemos más información. Cristina Vega, buenos días.
Buenos días, sí, se limita la velocidad de la M30 a 70 kilómetros por hora también en sus accesos. Y hasta ahora registramos complicaciones en la Glorieta del Marqués de Vadillo y en la M30 a la altura de Pirámides. En el centro de la capital encontramos tráfico intenso en Gran Vía, Paseo de la Castellana, Atocha y Plaza del Conde de Casal. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues arranca esta jornada de viernes con tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, pero a esta hora tan solo van a encontrar complicada en Guipúzcoa la AP1 a la altura de Mondragón, en sentido Madrid por obras de mejora, y en Vizcaya la A8 a la altura de Baracaldo, en sentido Cantabria por avería. En el resto de carreteras, normalidad, eso sí, precaución en Albacete, porque a esta hora van a encontrar bancos de niebla en la A31 entre La Gineta y Almansa, y en la A30 entre Tobarra y la capital albaceteña.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
7 y 32 minutos de la mañana, 6 y 32 en Canarias. Seguimos en Es la Mañana de Federico en la sintonía de Es Radio y les estamos actualizando toda la información del día, información que hasta ahora pasa también por la meteorológica, y les decimos que hoy vamos a tener cielos poco nubosos en la mayor parte del país, exceptuando el área mediterránea y Canarias. Va a haber nieblas como estos días pasados que pueden ser persistentes en la zona noreste del país. Las temperaturas durante el día se van a mantener sin cambios, las nocturnas significativamente bajas en la zona, en la mitad norte y centro peninsular. Las heladas van a ser importantes en gran parte del interior peninsular, más intensas en los Pirineos y en el sistema ibérico. A esta hora en Madrid tenemos un grado, vamos camino de 11, la máxima está hoy en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, con 22 grados. La mínima en Zamora y Vitoria, con 6 grados bajo cero. También a esta hora les tenemos que recordar, si no nos han oído anteriormente, si circulan por la capital, por Madrid, seguimos con el protocolo anticontaminación activado en su escenario 1. La velocidad máxima en la M30 y en sus accesos se limita a 70 kilómetros por hora. Así que ya lo saben, si van al volante, mucha precaución. Y a esta hora, como decimos, toca repasar toda la actualidad del día. Lo hacemos ya con ayuda de mis compañeros Rubén Fernández y Cristina Vega.
Una encuesta de Sigma 2 publicada por El Mundo muestra que la mitad de los votantes socialistas considera que la ley de género no ayuda a reducir la violencia contra las mujeres. La norma no convence al 52% del electorado, especialmente a los del PP y Ciudadanos. Y lo más llamativo es que son las mujeres las que más críticas se muestran con esta ley.
El presidente de la Fundación Nacional, Francisco Franco, amenaza con llevar a Pedro Sánchez al Tribunal de Estrasburgo por la exhumación de los restos del dictador, porque dice que presenta toda clase de irregularidades. Recuerda que la custodia de la Basílica del Valle de los Caídos corresponde a la comunidad benedictina y que responde directamente ante el Papa.
Bueno, pues precisamente sobre este asunto se pronunciaba ayer el Partido Socialista, concretamente el Gobierno, con la ministra de Hacienda María Jesús Montero a la cabeza, y muy pendiente de sus palabras ha estado nuestra compañera Ketty Garata, quien ya escuchamos. Ketty, buenos días.
Buenos días. El gobierno quiere que la Iglesia medie para lograr la exhumación de Franco y por ello intenta presionar a la jerarquía eclesiástica para que llame al orden al prior del Valle de los Caídos. Es el motivo por el que ayer el Ejecutivo filtró al País el rechazo por escrito de este abad a aceptar el inicio del procedimiento de exhumación, y también por eso se apresuró el gobierno a rescatar el pasado falangista de este religioso con el objetivo de apremiar al arzobispado de Madrid, con quien el Ejecutivo lleva meses negociando en secreto. Fuentes de Moncloa recordaban ayer que Santiago Cantera fue candidato de Falange en los años 1993 y 1994, justo antes de ingresar en la orden benedictina, algo por lo que advertían a la Iglesia que será la responsable de la obstrucción del prior, transmitiendo con su silencio que avalan este rechazo. En cualquier caso, el gobierno advierte de que el proceso seguirá su curso pese a los inconvenientes, seguirán adelante con la exhumación y que el siguiente paso será trasladar los requerimientos legales a las instancias superiores del prior, esto es, el arzobispado de Madrid, interlocutor de un gobierno que pide así a la Iglesia que mueva ficha.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comparecerá a petición propia en el Congreso para dar explicaciones sobre los trenes extremeños. Mientras el presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, que criticó inicialmente a la gestión del gobierno, asegura ahora que las incidencias son menores desde que el PSOE llegó a la Moncloa. La oposición le recuerda la promesa que la vicepresidenta socialista, María Teresa Fernández de la Vega, hizo en el año 2009.
Quiero reiterar el compromiso del gobierno. En el 2010 habrá AVE en Extremadura. Y por supuesto, Mérida tendrá estación.
Menudas declaraciones, ¿no?, de María Teresa Fernández de la Vega. Recordarán ustedes esa inolvidable vicepresidenta del gobierno, bautizada por el jefe como de la Vega Vogue, por esas esos continuos cambios de vestuario. Incluso en Libertad Digital le dedicamos en su día una gran galería fotográfica con sus diferentes vestidos. Bueno, pues de la Vega prometía en aquel momento que el AVE llegaría a Extremadura. Bueno, pues ya ven ustedes que tantos años después, ni AVE, ni tren, ni autobús. Seguimos en el siglo XIX en Extremadura.
Una mujer de 26 años ha fallecido tras ser apuñalada por su pareja en Laredo, Cantabria. El hombre, que ha confesado los hechos, no tenía antecedentes y tampoco había ninguna denuncia interpuesta. Este es el primer crimen de violencia doméstica de este año. En 2018, 47 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas.
El paro se reduce en más de 210.000 personas en diciembre, dejando la cifra de desempleados en cerca de los 3 millones, el nivel más bajo desde el inicio de la crisis en el año 2008. Aunque los últimos datos muestran una bajada por sexto año consecutivo, el gobierno admite que espera una caída brusca de la afiliación a partir de este mes. La ministra de Economía, Nadia Calviño, anunciaba este futuro descenso.
Previsiones que seguiremos creando empleo, pero pues a un ritmo un poco más reducido a medida que el ciclo económico se va llegando a su punto de madurez.
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha señalado que no existe ningún indicador asociado a la idea de desaceleración, dice, ni un impacto negativo por la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros.
No caigamos en la tendencia a pensar que estamos abriendo constantemente la puerta del apocalipsis. Yo creo que estos datos son un mal resultado, encarecen, dificultan la posibilidad de hacer pronósticos desfavorables sobre la economía española.
Bueno, este es Octavio Granados, el mismo que llegó a decir que la aplicación de un salario mínimo interprofesional no afectaría a los datos de afiliación. Pocos días después dijo que evidentemente la aplicación de un salario mínimo interprofesional iba a afectar, y no habría por qué mentir, iba a afectar a los datos de afiliación en negativo. Habría menos contrataciones, puesto que si decía había que contratar a 20 personas, pues habrá empresarios que se planteen tener que hacerlo en lugar de a 20, a 17, porque es una contratación más cara. Bueno, pues ahora nos llama, habla de que no hay que hacer tendencias apocalípticas. No sé por qué a mí esto me empieza a sonar y a recordar cuando los que advertían y advertíamos desde esta casa hace ya muchos años, allá en el 2007, que venían mal dadas para la economía, decían que eran antipatriotas, que éramos antipatriotas los que desde esta casa y desde otras instancias anunciaban que podrían venir turbulencias financieras y problemas en la economía. En este momento lo único que se está diciendo es que hay señales importantes de desaceleración. Lo decimos desde esta casa, lo dicen instancias internacionales, lo dicen analistas y lo dicen las empresas, entre ellas y muy recientemente los grandes bancos españoles. Bueno, pues se ve que de nuevo España se empieza a llenar de antipatriotas.
La juez del caso Villarejo asegura que hay más motivos para que el excomisario continúe en la cárcel. La magistrada señala que existe un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Villarejo, que lleva 13 meses en prisión, pedía su excarcelación o arresto domiciliario.
Las víctimas en accidentes de tráfico en 2018 han ascendido a 1.180, un 1,5% menos con respecto al año anterior. Desde el gobierno están preparando medidas para la reducción del límite de velocidad de las carreteras a 90 kilómetros por hora y a 30 en las vías urbanas de un solo sentido. Escuchamos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Hoy quiero que la seguridad vial, hemos dicho que es una cuestión de primer orden, como otra de las que has dicho, pero déjame que no hable porque la independencia judicial, como la violencia machista, ¿no? Algo que incluso algunos se atreven a negar, ¿no? Ahí sabrán quienes quieran estar con esa gente.
El Ayuntamiento de Barcelona enseñará a la policía a actuar frente a un animal que represente una amenaza. Ada Colau pretende que los agentes hagan un curso para que conozcan el lenguaje corporal de los animales tras la polémica que desencadenó la muerte de la perra Sota por el disparo de un guardia.
La rubéola resurge en España con la infección de 12 personas. Los afectados son trabajadores de un matadero en Zaragoza. Este es el mayor brote desde 2012 en nuestro país, donde esta enfermedad desapareció hace dos años.
Nancy Pelosi ha sido nombrada vicepresidenta del Congreso de los Estados Unidos. La demócrata tiene la llave para dar el visto bueno a la investigación del Russiagate, aunque ya ha rechazado arrancar el proceso de destitución de Donald Trump.
En Brasil, Jair Bolsonaro ha asegurado que no permitirá que los comunistas permanezcan en las instituciones. El actual presidente del país ha anunciado que despedirá a los cargos de confianza contratados por el gobierno anterior.
China ha enviado una nave a la cara oculta de la Luna. Tras el éxito del alunizaje, un vehículo de exploración analizará el polo sur del satélite. La sonda ha transportado semillas de patata y huesos de gusano con seda para controlar cómo evolucionan a casi 400.000 kilómetros de distancia.
Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Cristina. 7:42 minutos de la mañana, 6:42 en Canarias. Tiempo ahora para la economía con La Caixa y con Manuel Llamas.
Es la mañana de Federico. Es Radio.